Quiero empezar felicitando a la selección española de fútbol de mujeres, que ayer estuvo ese éxito verdaderamente memorable e histórico. Mi satisfacción es grande. Yo soy seguidor del fútbol femenino y ayer vi cosas que no suelo ver en los pocos partidos que veo masculinos, que me gustaron mucho. En cualquier caso, nuestra felicitación, la mía personal y la de toda la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. A continuación voy a hablar sobre los datos de turismo y también quería referirme a la pirámide de los italianos porque acabó ya el periodo de alegaciones. Y por supuesto estaré a su disposición después para cualquier otra cuestión. El turismo. Vamos a ver. Los viajeros, nosotros establecemos la comparación, aquí no nos tendemos trampas que serían sencillas si nos comparásemos con el año inmediatamente anterior, que han sido años, por razones obvias, complicados. Nosotros las comparaciones las establecemos con el 2019, que es el año, el mejor de la serie histórica, que tenía los mejores datos de la serie histórica hasta ahora. Los viajeros durante el mes de julio de este año, del 23, han experimentado un crecimiento de un 4,24% respecto al mismo mes, insisto, del año 2019. Y por su parte, las pernoctaciones también han aumentado un 2,21 respecto a 22 y un 9,3 respecto a 2019. De manera que los datos del turismo en Castilla y León son datos muy estimulantes. Luego explico por qué utilizo este calificativo. También estos datos, pues lógicamente, repercuten en el empleo y se ha pasado de 78.501 afiliados en julio del 22 a 79.014 afiliados en julio del 23, lo que supone 513 afiliados más. Yo decía que son datos muy estimulantes. Nosotros, cuando llegamos a la consejería, heredamos una situación que nos parecía necesario superar. Había mucho turista que llegaba a Castilla y León, que veía una iglesia y después se marchaba. Y nosotros queríamos acabar con ese turismo. Para acabar con ese turismo, pues lógicamente había que trazar un plan y había que desarrollar una estrategia. Nosotros hemos apostado por el turismo cultural. En Castilla y León hay 500 castillos, fortalezas, oppidum, atalayas. Hay 406 monasterios, que digo una vez más que estaban sin contar hasta que nosotros los contamos. 130 localidades cuyo casco urbano tiene declaración de monumento histórico artístico o BIT. Y hay 8 patrimonios de la humanidad, que es un tesoro que casi nadie tiene. Fuera de Castilla y León, casi nadie tiene. La Toscana, lo digo siempre, tiene 6 declaraciones de patrimonio de este tipo. Y Andalucía tiene 7. Nosotros tenemos 8, y además 8 que no son precisamente menores. 3 yacimientos arqueológicos de importancia universal: Atapuerca, Las Médulas y Siega Verde. Nada menos que 3 cascos históricos, 3 ciudades, Ávila, Segovia y Salamanca, el conjunto catedralicio de Burgos y el Camino de Santiago. Claro, el Camino de Santiago en Castilla y León son 380 kilómetros, son el 60% del recorrido total del camino. Bueno, pues nosotros insistimos en el turismo cultural, en el turismo enogastronómico y en el turismo de naturaleza. Y esta insistencia nos ha dado muy buenos resultados, porque nuestras rutas del vino son las más visitadas de España y además ese turismo es el que mayor gasto económico genera. Es decir, queríamos acabar, y creo que estamos acabando, con el turismo de visita fugaz para desarrollar un turismo de experiencias, acentuando mucho la oferta complementaria. Esto es fundamental para que haya un desarrollo óptimo, cultural y económico, del turismo. Insisto, esto responde a una estrategia en la que estamos insistiendo mucho en la formación turística. Claro, el turismo es un sector muy exigente y hay que contar con profesionales preparados y para eso hay que fomentar esa formación. Hacemos del turismo cultural y del turismo enogastronómico son el eje fundamental de la promoción exterior a 3 años. Estamos desarrollando un plan de promoción exterior con mucha incidencia en Brasil y en Estados Unidos. ¿Por qué en Brasil y en Estados Unidos? Porque los datos que tenemos, por ejemplo, del Camino de Santiago, nos dice que son mayoría los visitantes, los peregrinos que hacen el camino de Estados Unidos y de Brasil y de México. Estamos fomentando la gestión de los destinos turísticos, la calidad de la oferta complementaria. Estamos avanzando mucho en la digitalización de las tecnologías y nuestro plan estratégico contempla un reto tan importante como el de la modernización de nuestra normativa turística. La ley de turismo que tenemos data de 2010. Bueno, hay leyes en España que son muy viejas y que tienen cierta salud, pero es que el turismo es un sector muy dinámico y en estos últimos años el turismo ha cambiado mucho. Entonces tenemos que ir a una nueva ley. Pero antes de llegar a esa ley, pues las cosas tienen sus pasos. Estamos trabajando en los decretos sectoriales, en la normativa sectorial, en la formación y en acabar con el intrusismo entre los guías, por ejemplo. Y cuando hayamos desarrollado todos estos decretos sectoriales, abordaremos, que estamos ya trabajando en ello, la ley. Yo creo que es un proceso que vamos a poder culminar con solvencia. También estamos trabajando en las viviendas de usos turísticos, que saben ustedes que es un sector que plantea muchos problemas, pero plantea muchos problemas a partir de un crecimiento. Es decir, lo que no se puede es ir contra la realidad. Las viviendas de uso turístico han aumentado un 40%. Han aumentado un 40% y ese es un dato innegable. Aquí hay que trabajar el sector, hay que ordenarle, pero ese sector hay que asumirle y hay que potenciarle. Y obviamente también estamos trabajando en el turismo rural. Ahora vamos a desarrollar unas líneas de concurrencia competitiva que llegan a 250.000 euros por proyecto. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las posadas, a las casas y a los hoteles. Bueno, yo creo que es un sector que se está desarrollando, vuelvo a decirlo, de una manera muy estimulante. Yo creo que nuestra estrategia está consiguiendo los logros que habíamos planificado. Y lo más importante de este crecimiento, desde mi punto de vista, lo más importante es que no es un crecimiento episódico. Desde hace 7 meses nosotros vivimos un crecimiento sostenido. Desde hace 7 meses el turismo en Castilla y León crece y ese crecimiento se sostiene. Y estos datos, incluso espectaculares, si se pueden calificar así, a mí saben que no me gusta utilizar este tipo de calificativos, vuelvo a estimulantes, estos datos tan estimulantes del verano son la continuación de esa curva que ya veníamos observando. Respecto a la pirámide de los italianos, terminó ya el plazo de alegaciones. Hemos recibido 5 peticiones. Ahora hay un plazo de 24 meses para resolver, que cuenta a partir de la incoación del 21 de febrero del 23. No vamos a agotar este plazo de los 24 meses. La vamos a resolver muchísimo antes. De estos cinco documentos que hemos recibido, 3 son favorables, 3 son muy favorables. Uno viene firmado por un senador de hermanos italianos, compartido con la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. Otro es de un particular, que es un informe muy interesante porque nos añade fotos que no teníamos, y otro que también es muy favorable a la incoación del BID es del Grupo Político de Ciudadanos del Ayuntamiento del Valle de Valdebezana. Es un documento verdaderamente muy, muy bien articulado. Contra la declaración del BID solo hay en realidad un documento de un particular que es simplemente una manifestación, son dos líneas, diciendo que le parece que por estas razones o sin razones debe derribarse. Y después recibimos un documento del Gobierno de España, del Ministerio de Presidencia, que está lógicamente firmado por el secretario del Departamento de Memoria Histórica, que no se opone a la declaración de BID. Le cito textualmente el último párrafo. Es un documento, evidentemente, que está a su disposición. En él viene a decirnos que no, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, concurrirán razones artísticas cuando se trate de elementos de singular valor artístico que formen parte de un bien integrante del patrimonio histórico español. Y dice que no se opone a esas razones y únicamente nos plantea dos cuestiones. Una, hay que aclarar la titularidad del bien, quién es el propietario del bien. Yo tengo una opinión, pero esto habrá que aclararlo con todos los pronunciamientos legales. ¿Quién es el propietario del bien? Y una segunda aclaración nos pide sobre el destino final, el destino al que se dedicará la pirámide de los italianos una vez que se ha declarado BID, pero no hay una oposición a la declaración de BID. Esto quiere decir que nuestro expediente ha sido valorado. Yo, cuando hicimos el expediente, creo que lo hicimos con muchísima solvencia, lo dije, y todos los expedientes que tramitemos en esta cuestión y en cualquier otra cuestión van a estar exhaustivamente razonados, y esta es la conclusión. Ya les decía que lo firma don Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática. En este sentido, y sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder, tras aclarar la titularidad del bien, esta Secretaría de Estado no tiene ninguna objeción a que se declare el estatuto de protección que pudiera corresponder al inmueble, pero sí tiene la obligación de alegar que el artículo 36 de la Ley de la Memoria Democrática establece que en caso de que concurran razones artísticas o arquitectónicas que obliguen al mantenimiento de elementos contrarios a la memoria democrática, habrá de incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática. Y esto es, por mi parte, todo.